Capítulo 8, hemos venido a escuchar la palabra del Señor. Amén. Espero que nuestros corazones vengan listos para eso. Juan capítulo 8, versículos del 1 al 11, dice así la palabra del Señor: y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Y otra escritura en Juan capítulo 15, por favor. Versículo 1, Juan 15:1. Voy a leer hasta el versículo 10. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y a vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, permanezco en su amor. Oremos una vez más. Padre, gracias por la palabra de Dios. ¿Cuánto te ruego que esta palabra, esta noche, no vuelva vacía? Dice tu palabra: venid luego y estemos a cuenta. Es bueno venir y estar a cuenta contigo. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Gracias, Señor, porque la palabra del Dios nuestro es como un martillo que quebranta la roca. Aún el pecador, lejos de Dios, como el hijo pródigo, puede volver en sí y recordar lo que hay en la casa de su padre. Gracias porque la palabra tuya alcanza al que se encuentra lejos de Dios. Pero también la palabra es cercana y está cercana para quebrantar el corazón de aquel que piensa estar cerca de Dios. Líbranos del orgullo espiritual, Señor, así como líbranos de la carnalidad. Queremos el carácter de Cristo en nuestra vida. En el precioso nombre de Jesucristo oramos. Amén. Juan capítulo 8 nos presenta al Señor Jesucristo como la luz del mundo. En Juan capítulo 8, no es la primera ocasión, el Señor Jesucristo había mencionado ya en Mateo 5, vosotros sois la luz del mundo. Y Juan capítulo 1 nos habla de la luz, de Cristo como la luz. Aquella luz verdadera venía al mundo. Pero Juan capítulo 8, el siguiente versículo después del pasaje que leí, es ese pasaje cuando el Señor Jesucristo en Juan 8:12 dijo, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, el que me sigue. ¿Y en qué contexto lo dice? Lo hemos leído, ¿no? Le puedo preguntar a usted en qué contexto dice el Señor Jesucristo en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. ¿Me puede alguno de ustedes decir en qué contexto lo dice? ¿Alguien? ¿Alguien me puede decir? Hermano Daniel. La mujer adúltera. Amén. Sí leímos el pasaje, ¿verdad? Juan 8, del 1 al 11. Amén, hermanos. Amén. Hemos venido a escuchar palabra de Dios. Amén. Espero que estemos listos con nuestros corazones en la palabra del Señor. Ahora, el Señor Jesucristo, en este contexto, se presenta como la luz del mundo y el que le sigue. El que le sigue. El que le sigue a Él, va detrás de Él, no andará en tinieblas. Vemos aquí que le trajeron a una mujer sorprendida en el mismo acto de adulterio. Eso es una realidad. Esta mujer estaba en el mismo acto de adulterio cuando la sorprendieron y la trajeron a Jesús. ¿Fue algo planeado? ¿Fue algo orquestado por los mismos hipócritas que aquí tenemos? ¿O fue algo que se presenta y quisieron aprovecharse de la situación para probar al Señor Jesucristo? Los escribas y los fariseos, los conocedores de la ley, los que se supone que guardan la ley, quisieron tentar al que es la verdad, al que es la luz. Eran hombres capaces de buscar una falta aún en el Señor Jesucristo, para tratar de justificar su manera de ver a Cristo. Y muchas veces así sucede en nuestras vidas. Tratamos de encontrar faltas y las vamos a encontrar en los demás para tratar de justificar nuestra propia mediocridad espiritual. Es muy triste esto. Es muy triste. Es por eso que hay cristianos que les gusta estar en iglesias donde no se busca a Dios con toda sinceridad, porque allí ellos pueden vivir con determinada ligereza y no hay problema. No hay problema. Y bien podemos, debemos nosotros cuidarnos del corazón del escriba y del fariseo, que piensan que están bien delante de Dios. Y traen a una mujer aquí. Dice aquí la palabra del Señor para tentarlo. ¿Cómo dice la palabra del Señor aquí en el versículo? ¿Dónde está? En el versículo 3, gracias. Le trajeron una mujer poniéndola en medio, pero cuando dice que la trajeron para... En el 6, esto decían tentándole para poder acusar. Bueno, versículo 4 le dice: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Ahora, era una tentación. Era toda una artimaña. ¿Por qué? Porque estaban poniendo al Señor Jesucristo en una disyuntiva. Él tenía que apoyar la ley de Moisés, porque era la palabra de Dios. Amén. Y la palabra de Dios mandaba apedrear a tales mujeres. Pero al mismo tiempo, en ese tiempo en el que estaban bajo el gobierno del Imperio Romano. Y nadie podía levantar un juicio de muerte sobre otra persona a menos que fuese dictado por un gobernante romano. Es por eso que trajeron a Cristo a Pilato, para que Pilato decidiera su muerte. Entonces vienen al Señor Jesucristo aquí y les dice: bueno, ¿qué vas a hacer? Si dices no la maten, vas en contra de la ley de Moisés. Y si dicen mátenla, estás yendo en contra de la ley de Roma. Eso decían tentándole. Pero Jesús, y hasta ahorita probablemente sigue siendo un misterio, que el Señor Jesucristo estaba inclinado en tierra. ¿Y qué dice la Biblia ahí? Lo único que nos dice es que escribía en tierra con el dedo. Él escribía. No estaba jugando al gato. No estaba haciendo figuritas. Él escribía algo. La Biblia no nos dice, pero él escribía en tierra con el dedo. Versículo 7. Y como insistieran en preguntarle, ahora él no dio una respuesta inmediata. Él estaba escribiendo en tierra. ¿Acaso se dieron cuenta de lo que él estaba escribiendo en tierra? Tal vez no. Ellos insistían en preguntarle. Se enderezó de estar escribiendo en tierra. Se endereza y les dice: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Qué impresionante respuesta del Señor a aquellos que buscan. Ahora, ¿era digna la mujer de un juicio como el que estos hombres decían? ¿Era digna? ¿Sí o no? Sí. Pero aquí hay un problema. Habían hombres que estaban trayendo esto como un ejemplo para tentar a Cristo. Para tentar a Cristo. Ellos se creían superiores a Cristo. Ellos querían buscar una manera de hallar a Cristo falto en sus palabras. Oh, la hipocresía de esos corazones. Aquí hay una mujer que abiertamente está en pecado. Acá hay otros hombres que aparentemente están lejos de pecar. Pero el Señor conoce los corazones. Y es por eso que les dice: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra él. Ahora, este versículo no debemos usarlo nosotros para justificarnos de nuestras faltas cuando alguien viene a confrontarnos, porque a veces se puede usar así, ¿verdad? Porque vienes y me dices: y tú esto, y tú el otro, y tú el otro, y tú el otro. Finalmente, es cierto que encontraremos faltas aún en otros. Y estoy seguro que las encontrará aún en su siervo como pastor al predicar. Y bueno, me refiero, y siendo yo el que predico. Pero gracias al Señor que en el Señor no hay faltas. Y aún nosotros estemos estar dispuestos a ver nuestro propio corazón. ¿Qué prontos estamos para arrojar la piedra contra otros? Prontos. Aún para, como en Mateo 18, ¿se acuerda? Colgar la piedra de molino en el cuello. Pero lo que el Señor desea es que veamos nuestro propio corazón. Nuestro propio corazón. Qué fácil es levantar una palabra y justificarnos de una determinada acción por la acción de otra persona. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra él. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Siguió escribiendo en tierra. Es un misterio que escribí en tierra. Y sucedió algo, hermanos, que, oh, cuánto deseo que cada vez que vayamos a la palabra de Dios, en nuestras devociones personales, y cada vez que vengamos a la iglesia a escuchar la palabra de Dios, suceda. Que la palabra de Dios nos descubra. Y que podamos ser acusados por nuestra propia conciencia. Amén. Conciencia. ¿Se acuerdan lo que es la palabra conciencia? Con conocimiento. Usted no conoce lo que yo he vivido. Usted no conoce lo que yo he pensado. Usted no conoce lo que yo he fallado. Usted no conoce lo que yo he hecho. Pero yo sí lo conozco. Yo sí lo conozco. Seremos acusados por nuestra propia conciencia. Y poder aún decir: heme aquí, Señor, aún con una piedra en mi mano, o con una sentir en mi corazón cuando mi propia vida. Acusados por su conciencia. Salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Comenzando, qué interesante, dice la palabra de Dios, comenzando desde los más viejos. ¿Por qué los más viejos y luego hasta los postreros. ¿Será que los más viejos tenemos más cosas en nuestra conciencia? Estoy seguro que sí. Hemos vivido más años, hemos tenido más circunstancias, hemos afrontado más situaciones. A lo mejor puede ser, esa es una perspectiva de nuestra interpretación. Oh, los más viejos salieron por la cola que tenían que les pisar. Una vez escuché a alguien que decía eso. Y bueno, suena bien. Pero ¿no será también que los más viejos en su ver la vida y conocer las circunstancias, cómo la vida es injusta, cómo las consecuencias que trae la vida, no será que fueron ellos entonces los primeros en que su conciencia los acusa, su corazón se enternece y decir, ya estuvo bien? Heme aquí un hombre viejo ya, yo. He visto lo que el pecado hace en la vida de otros. ¿Será acaso es correcto esto, traer a esta mujer solo como una? Sí, es culpable, pero como una excusa para excusar mi propio corazón. Oh, los viejos. Los viejos. Los jóvenes a veces se dejan llevar por su ímpetu y por su cómo ven las cosas de primero. Y no, los viejos podemos analizar más a fondo y decir, no. No es así como lo ves, muchachito. ¿Pero qué pasó? ¿Pero qué? No, hay que caer en conciencia. Vamos a hacer la voluntad de Dios. Estuvo bien de vivir conforme a nuestros propios caminos, acusados por su conciencia. Los viejos. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Pero antes de continuar en este pasaje, la pregunta es, ¿qué escribía el Señor con su dedo? Mientras venía. Oh, Señor, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y la ley nos manda a matarla. ¿Qué dices tú? Apedrearla. ¿Qué dices tú? Y él escribía con su dedo. El que esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y se inclina otra vez y sigue escribiendo. Esto es solamente una interpretación, lo que voy a decir, no es un absoluto, pero tomando, cuando la Biblia no hay una interpretación clara de alguna cosa, yo puedo irme a patrones bíblicos. Y hay una cosa que el Señor escribió con su dedo. ¿Usted sabe lo que escribió el Señor con su dedo? La Biblia nos dice. ¿Usted sabe lo que escribió el Señor con su dedo? Los 10 mandamientos. ¿Se acuerdan de las tablas de piedra que le dio Moisés? Escritas con el dedo de Dios. Ese dedo humano, que es de Cristo, el Dios hombre, es el dedo de Dios. Y mientras esa persona viene con su hipocresía justicia propia, Señor escribe: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Este domingo, si Dios me permitió predicar allá, prediqué un sermón muy sencillo. Tal vez me intimidé un poco con el inglés. Prediqué en inglés. Pero les hablaba yo a los hermanos acerca de la raíz del pecado. Inspirado un poco en la lección que ustedes vieron el domingo, de cuando Dios creó a los ángeles y creó a Lucero sin pecado. Y el corazón y el pecado inició. El pecado inició. Dios no creó el pecado, pero el pecado se inició en el corazón de una criatura perfecta. ¿Puede usted imaginar eso? No era una criatura en pecado, no era una criatura con una raíz de pecado en él, era una criatura perfecta, un ser angelical perfecto. Y esto nos enseña mucho del pecado, con la raíz del pecado. Oh, perfecto eras en todos tus caminos hasta que se halló en ti maldad. Y él empezó a decir: subiré a lo alto, seré como Dios, pondré mi trono. Satanás no estaba en el mundo. Satanás, ¿en dónde estaba? O mejor dicho, Lucero, cuando el pecado se halló en su corazón, estaba en el cielo. Lucero no tenía una naturaleza pecaminosa. ¿Cuál es la raíz del pecado? Cuando mi yo, se antepone al yo de Dios. Esa es la raíz de todo pecado. Por eso, aunque una persona a su naturaleza pecaminosa pueda ser crucificada en la crisis de la santificación, eso no quiere decir que esa persona no puede pecar, ya. Al contrario, es ahí lo riesgo de cuando una persona es santificada, que pueda sentirse algo en sí misma. Y pensar que su religiosidad, y pensar que su crisis de santificación ahora le hace mejor. Y ese yo aún santificado, anteponiéndose a Cristo, puede ser aún más perverso que un yo carnal que se da cuenta que por sí mismo no puede hacer nada. Un Lucero, un Satanás, fue creado en un corazón puro. Para que nos demos cuenta que el pecado no lo vamos a encontrar solamente aquí, ahí enfrente, en ese lugar de pecado. El pecado más grave se puede encontrar dentro del corazón de alguien que se dice ser puro. O alguien que habla bonito y que dice que él va a vivir para Dios. Señor, aquí venimos nosotros, los escribas, los fariseos. Esta mujer, mira nada más. ¿Qué vas a hacer? No tendrás dioses ajenos delante de mí, estaba escribiendo ahí. Era lo que estos necesitaban. No pongas nada delante de mí, ni a ti mismo. No tengas dioses delante de mí. Pero mira, Señor, no tengas dioses ajenos, no tengas dioses delante de mí. Oh, los mandamientos. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba del cielo. No tomarás el nombre del Jehová, tu Dios, en vano. La ley de Moisés dice que debemos apedrearlas. La ley. ¿Tú qué dices? ¿Estaban tomando la ley en vano? ¿Sí o no? ¿Para qué usas la ley si tu corazón no está dispuesto a tú cumplir la ley? Por eso el Señor escribía con su dedo. El Señor sabe cuáles son las necesidades de nuestro corazón. Nosotros vemos nada más por encimita. Nosotros vemos, ¿verdad?, superficialmente. Y cuando el Señor mete cuchillo y trata de indagar, oh, lo que hay en esos corazones. Gloria al Señor. Yo no sé qué les hizo a estos hombres. Ser acusados por su conciencia. Pero ¿sabe qué? Esto es una gran victoria. Es una misericordia de Dios. Eso quiere decir que estos hombres no eran apóstatas. Todavía su conciencia los acusaba. Todavía. Ahora, pero volviendo a la, ahora yendo a la mujer adúltera. Independientemente de la actitud de estos escribas y fariseos, no tenemos que olvidar a la mujer adúltera. Ella fue sorprendida en el acto mismo de adulterio. Ahora, ¿tenía palabra del Señor para él también, para ella también? También los mandamientos tiene palabra, ¿verdad? Los 10 mandamientos, ¿se acuerdan lo que dice? No adulterarás. Aún dice la Biblia, no matarás. Si alguien le dice fatuo a su hermano, aquí están estos, era una judía, ellos estaban buscando solamente, no les importaba si esta mujer era apedreada o no. Ellos no les importaba, lo que querían ellos es hallar al Señor Jesucristo en una falta. Al oír esto, versículo 9, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. El único que podía tomar una piedra contra ella era Jesús, porque él era el único que estaba libre de pecado. ¿Sabe que Cristo apedreó a esta mujer? No en juicio, sino él, quien es la roca cuya obra es perfecta. Esa roca cayó sobre esta mujer en contrición de pecado y trajo una profundo arrepentimiento. Son de estas obras que uno no sabe lo que sucede en el corazón de una persona, y la Biblia no nos dice, pero es muy probable. O puedo decirlo casi como un absoluto, esta mujer se convirtió a Cristo en ese momento. Porque cuando todos los que la habían traído se habían ido, ella se quedó allí. Y cuando el Señor Jesucristo le dirige la palabra, versículo 10, enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno. ¿Y cómo le dice al Señor? Ninguno, Señor. Aquí está esta mujer. El Señor Jesucristo no estaba cuidándola a ver si se iba. Él estaba escribiendo en tierra. Todos se fueron. Esta mujer bien se pudo haber ido. Pero ella se quedó allí. Ella se dio cuenta de quién era este hombre delante de él. Gloria al Señor por las mujeres adúlteras que Dios salva. Y, no soy, y bueno, puede sonar muy, ¿cómo se llama? Muy, suena feo, ¿no? Esto que así como lo dije, pero gracias a Dios por el perdón que el Señor trae aún de pecados profundos en nuestras vidas. Amén. Como la mujer samaritana, ¿se acuerdan? Que 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Y aún esta mujer. ¿Ninguno te condenó? Ninguno, Señor. Entonces, ¿qué le dijo Jesús? Está conmigo, hermano. Jesús le dijo: ni yo te condeno. Cristo no le puede decir algo, eso, a alguien que no está arrepentido, ¿no es cierto? Ni yo te condeno. Esa palabra nos muestra que algo había sucedido en el corazón de esta mujer. Ni yo te condeno. Esa frasecita, ni yo te condeno, nos muestra que esta mujer había nacido de nuevo. Y la siguiente frase, en una sencilla frase, el Señor nos presenta lo que es el Evangelio, el caminar en el Evangelio. Vete y no peques más. Sigue tu camino, vive tu vida, pero no peques más. No peques más. Y de ahí les llevo a Juan capítulo 15, que es el otro pasaje que leí, hermanos. La Biblia, ¿cómo pudiéramos definir la vida cristiana? El papá del doctor Spence, el doctor O.T. Spence, un hombre erudito en la palabra del Señor, era un hombre muy profundo en sus enseñanzas, pero muy sencillo en cuanto a la manera de presentar la verdad. Él decía, el Evangelio en estas dos frases se define: venid a mí los que estéis trabajados y cargados, y permaneced en mí. Eso es el Evangelio. Venid a mí, en mi pecado, voy a Cristo. Y ahora que estoy en Cristo, permanece en mí. Permanece en mí. Ni yo te condeno, vete y no peques más. Pero si a un lucero en el cielo, que en su corazón fue hallado pecado, ahora soy cristiano, ahora tengo nuevos deseos, pero todavía puedo pecar, por supuesto. ¿Cómo vivir la vida cristiana? Sin duda Dios va a juzgarnos, hermanos, cuando todo lo que hemos aprendido de la palabra de Dios, si no lo vivimos, Dios nos va a juzgar algún día. ¿Y sabe qué? Va a llegar el día en que usted no quiera vivir la palabra de Dios, que literalmente la va a rechazar. Así de sencillo. Y aún va a pensar que está bien. ¿Y sabe? Usted tiene el derecho, no el derecho, sino la libertad de hacerlo. La libertad de hacerlo. Y qué triste será ese día. Capítulo 15 de Juan dice: yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Bueno, es muy claro que Cristo es la vid. El Padre celestial es el labrador. ¿Qué hace un labrador a la vid? La cuida, ¿no es cierto? La protege. Saludábamos a una de las hijas del pastor Salvador Vallejan, que nos quedamos allí a dormir este lunes pasado. Y esta niña trabaja en el campo, cortando vides. Una jovencita muy industriosa, Judith. Y dice que le había tocado ir y quitar unas plantitas de la vid, porque todavía está creciendo la fruta, la uva. La van a cosechar hasta, creo, septiembre o algo así. Tenían que cortar ciertas ramitas con mucho cuidado, sin que se cayera el racimo que estaba tierno. Dice que a veces que están cortando, ¿verdad?, y que son una flotilla, y cuando alguno, ¿verdad?, corta mal y se cae, lo que hacen es se la guardan aquí, ¿verdad?, para que no los vean los mayordomos, porque pueden expulsar a toda la cuadrilla. Eso nos habla que el cuidado de la vid es un cuidado muy delicado, y el Padre es el labrador. No tengo el tiempo para ir a pasajes de la Biblia, pero hay un pasaje en Isaías capítulo 5, nos dice que el Señor preparó un campo, ¿se acuerdan? En una ladera fértil, lo despedregó, aún puso, ¿verdad?, una muralla allí, y lo plantó de vides escogidas. Y él esperaba que diera uvas y dio uvas silvestres. Nos habla del cuidado del labrador. Jesucristo es la vid, el Padre es el labrador. Versículo 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Los pámpanos somos los cristianos. Mucho se ha dicho con respecto a ese pasaje que dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Puede ser que se refiera a cristianos profesantes solamente. No hay fruto en su vida. No hay fruto. No hay fruto. Ellos hicieron una profesión. O bien puede referirse a aquel que su corazón no lo rinde al Señor. Y lo quitará. Pero a todo aquel que lleva fruto lo limpiará. ¿Quién lo limpia? Aquel que lleva fruto. ¿Quién lo limpia? Según el pasaje, hermanos, estamos aquí. ¿Quién lo limpia? El Padre labrador. ¿Para que lleve más? Le puede quitar, ¿verdad? Unas ramitas ahí que no, que están de más, que van a afectar alguna, esto. Lo limpiará. ¿Qué puede referirse en cuanto a la vida cristiana? ¿Será que el Señor permite circunstancias en nuestras vidas para poder dar más fruto? ¿Puede referirse esto a que el Señor dice no en algunas situaciones? Oye, esto no en tu vida, para que puedas dar más fruto. O viene y confronta cierto aspecto de tu vida. Él es el labrador. Él es el que cuida de ese fruto, de ese pámpano que somos nosotros. Él sabe lo que necesitamos. Pero el que no quiere llevar fruto, no trabajes conmigo en esto. Está bien, está bien. Lo quitará. Yo no puedo seguir trabajando contigo. Pero aquel que lleva fruto, lo limpiará. Para que lleve más fruto. Se puede estar, espero que usted se dé cuenta que en todo esto, en nuestra vida cristiana, hay alguien que está muy al tanto de ella. ¿Sabe quién es? El Padre Celestial. Cada situación que permite, quiere llevarte a que des más fruto. Pero yo no puedo sobrellevar eso, Señor. Él sabe lo que tú puedes sobrellevar. Ninguna tentación ha venido que no sea humana, que no nos ha sobrevenido que no sea humana, sino fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, ¿no es cierto? Y siempre con la tentación dará ¿qué? La salida para que podamos soportar. Así que no es tanto que no es que no puedo, no, es que no quieres. Y si no quieres dar fruto, lo quita. Lo quita. Versículo 3 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y versículo 4 dice, permaneced en mí y yo en vosotros. ¿Quién está hablando aquí, hermanos? Versículo 4. ¿Quién está hablando? Es Cristo. Yo soy la vid, él dijo. Versículo 4, permaneced en mí. Esta palabra permaneced es un imperativo. Permaneced en mí, es un mandato. Interesante que está en el tiempo aoristo, es decir, llega al punto en tu vida de una vez por todas que dices, Señor, voy a hacer tu voluntad. Pastor, pero se lo dije hace 10 años. ¿Sabes cuándo se lo tiene que decir? ¿Cuándo tiene que permanecer? De una vez por todas, haciendo la voluntad de Dios y permanecer en Cristo. Permanecer es Cristo. ¿Qué es permanecer? Estar a su lado, estar asido de Él como la vi, siguiendo sus mandamientos. Permanecer en Él. ¿Sabe cada cuánto? Cada día. Yo no puedo descansar una experiencia en el pasado. Yo le entregué mi voluntad al Señor. No, cada día va a ser probada tu voluntad porque el Señor quiere llevarte a dar más fruto. Permaneced. Pero amados, amados, amados hermanos, si no estamos orando, si no estamos leyendo la Biblia, si no tenemos un corazón noble, un corazón enseñable, un corazón que está dispuesto a perdonar, un corazón que está dispuesto a dar su vida, no fue lo que Cristo hizo. Venos aquí, ¿verdad? Señor, tú moriste por mí. Ok, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Pero te acuerdas cuál es la raíz del pecado? ¿Cómo comenzó el pecado en un corazón puro? Cuando el yo de uno se antepuso al yo de Dios. El labrador sabe lo que necesitamos y lo permite. ¿Qué vas a hacer? Viene el labrador y te corta, o te pone en esta situación para que des más fruto. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué debes hacer? Permanecer en mí. Bien puedes decirle al Señor: Señor, tú sabes que yo no puedo sobrellevar esto. Tú sabes, Señor, que yo no puedo. Me cuesta mucho trabajo esto que tú me estás pidiendo. Pero si tú estuviste dispuesto a dejar tu gloria por mí, un vil pecador, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para no estar dispuesto a permanecer en Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano, versículo 4 dice, no puede llevar fruto por sí mismo. ¿Puede llevar el pámpano fruto por sí mismo? ¿Puedo yo decirlo? No, en mis fuerzas voy a hacer esto. ¿Puedo yo vivir la vida cristiana sin leer esta palabra, sin orar, sin que el Señor trate conmigo y que yo me entregue a Él, me entregue a Él, renuncie a mi propio yo y me entregue a Él? ¿Puedo vivir la vida cristiana de otra forma que no sea esa? No. Por eso nos podemos preguntar, ¿por qué es que no crezco en la vida cristiana? ¿Por qué las mismas tendencias y por qué los mismos tropiezos y por qué los mismos? Porque hemos permanecido haciendo todo lo que es dado un cristiano externamente, pero personalmente, privadamente, íntimamente, permaneciendo en Cristo. ¿Cómo puede una persona permanecer en Cristo cuando viene a la iglesia y está diciendo, sí, aquí, puede decir abiertamente, sí, vamos a hacer esto, y luego por fuera puede hablar mal y decir lo contrario? ¿Cómo puede ser que alguien puede venir aún con el pastor y decirle, sí, pastor, mire, eso está bien, y luego por atrás decir otra cosa? Ahora, no es porque yo sea el parámetro, el patrón o el termómetro de que si está permaneciendo con el Señor. Puede ser con otra persona. ¿Cómo puede ser que permaneces en Cristo? Aún las cosas que hacemos y nuestra falta de fidelidad al Señor. Dejémonos ya de si viene a la iglesia o no viene a la iglesia, si viene a la oración o si no viene a la oración. Su fidelidad personal al Señor. ¿Por qué no es fiel al Señor? ¿Por qué no es fiel a su esposo, a la esposa que debe ser, el esposo que debe ser? ¿Por qué no es fiel a sus padres? ¿Por qué no es fiel a su Dios personalmente? ¿Por qué no estamos permaneciendo? Nos han vendido una membresía cristiana. ¿Eres cristiano? Sí, soy cristiano. A ver tu membresía. Está mi membresía. Eso no es ser cristiano. permanecer en mí. Estás permaneciendo en Cristo. Estás afrontando cada circunstancia en el Espíritu de Cristo. No es permanecer como el pastor es. No es permanecer como la iglesia es. No es permanecer como el hermano es. Es permanecer en Cristo. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. El Todo Santo, el tres veces Santo Dios, o Cristo Santo, ¿pensaría lo que pensamos? ¿Diría lo que decimos? ¿Haría lo que hacemos? ¿Maquinaría lo que maquinamos? ¿Eres cristiano? Sí, soy cristiano. ¿De cuál Cristo eres miembro? ¿De cuál Cristo? Porque hay muchos Cristos. ¿De cuál Evangelio te pusieron el nombre de cristiano? Hay un solo Evangelio puro y verdadero, el que nos enseña a permanecer en la vida. Yo no sé usted, amado hermano, pero esta misma noche yo estoy siendo acusado por mi propia conciencia. No permanecer en Cristo. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. La palabra de Dios ha sido dada por Dios para confrontar los corazones. Y espero que esta noche nuestros corazones se rindan a la palabra de Dios. Si no, que el Señor tenga misericordia de nosotros. Oremos.
Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias por esta verdad, Señor. Que nuestra justicia queremos vivir muchas veces. Nos hacemos dioses nosotros mismos delante de todos. Yo, Padre Celestial, cuánto necesitamos ver la condición de nuestro propio corazón y ser acusados por nuestra propia conciencia. Y vivir la vida cristiana sin pecar. La manera como somos y actuamos es debido a que no sabemos lo que es la vida cristiana. Pensamos que lo sabemos. Creemos que es una serie de actividades, acciones. Reunirnos los domingos, vestirnos de determinada manera. Y esas son obras. Por supuesto que te honra. Pero ¿qué sirve todo eso si nuestro corazón está lejos? Permanecer en mí. Perdónanos por Perdónanos porque cuando los tratos de Dios vienen a nuestras vidas como el perfecto labrador, conociendo lo que nuestro corazón necesita, en lugar de rendirnos a esos benditos tratos, no permanecemos en ti y nuestro yo se antepone al yo. Gracias, Señor, porque tu palabra confronta nuestros corazones. Y muchas veces es necesario, dice tu palabra, las divisiones para que se manifiesten los que son ahora. Trata con cada corazón aquí. Te lo suplico. Si el Señor habló a su corazón, amado hermano, no se detenga y hable a su Dios esta noche. Yo espero que cada que venimos a la iglesia no sea solamente para ser neutrales en nuestro escuchar, sino lo que Dios nos enseña a través de su palabra, vayamos a Él y le preguntamos: Señor, ¿cómo quieres tú que yo responda? Por favor, Señor, te lo suplico, Señor. Ten misericordia de nuestras almas. Te lo suplico. Gracias por tu palabra. Reconocemos que separados de ti, nada podemos hacer, Señor. Y que necesitamos afianzarnos y apegarnos a la vida. Permanecer en su amor, permanecer en sus mandamientos, porque separados de Él nada podemos hacer. En el nombre de Cristo, y trae avivamiento a través, como resultado de tu palabra, esta noche te lo digo, en Cristo Jesús. Amén.